Creemos que no se debe volver a vivir situaciones, sobre todo en el ámbito sociosanitario, como las vividas en los pasados meses, y creemos que las administraciones sanitarias, todas las administraciones sanitarias, están poco menos que en la obligación de hacer un análisis o estudio o auditoría detallada de las decisiones adoptadas para poder programar un plan de choque que nos permita dar una respuesta eficaz y eficiente ante los nuevos brotes que se pueden producir de la COVID-19.
Tras las muchas dudas suscitadas con la gestión que se ha hecho por parte del Ministerio y de muchas comunidades autónomas de la crisis de la pandemia de la COVID-19, creo que la carta de los 20 expertos que ha publicada en The Lancet es para considerarla. Creo que es muy importante que una auditoría externa de gente experta, ajena al mundo de la política y de la gestión, haga una evaluación de cómo se ha afrontado por parte de España esta crisis. Me parecería uno de los objetivos a lograr si queremos saber si realmente hemos respondido con eficiencia a una situación de la gravedad que hemos sufrido.
Yo creo que cualquier petición de auditoría externa, cualquier proceso de investigación que pueda ayudarnos a entender mejor qué es lo que ha sucedido, cómo hemos actuado y qué capacidad de mejora tenemos frente a posibles rebrotes, creo que es bienvenida, y estoy seguro de que tanto desde el Ministerio como desde cualquier comunidad autónoma estarán encantados de conocer en qué podemos mejorar y afrontar con mayor garantías un posible rebrote en este otoño.
No solamente son esa docena de sociedades médicas a las que hacíamos referencia o el Consejo General de Colegios Médicos de España. Acaban de escuchar a María José García, la portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, a Julián Esquerra, el presidente de AMITS, que es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y a Jesús Cubero, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Como ven, ya no son voces aisladas y cada vez son más los profesionales que están apuntando en este sentido. Habrá que estar atentos a la rueda de prensa de esta tarde de Fernando Simón. Son las 4:18 de la tarde. Así hemos empezado la tarde y quiero saludar en este punto a Carlos Novillo, que es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Madrid 112. Señor Novillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por situarle a los oyentes, usted está al frente de los servicios de seguridad y emergencias de una comunidad golpeada por los brutales atentados del 11M, por el terrible accidente de avión de Spanair. Ahora le ha tocado gestionar la mayor crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado como país y además lo ha hecho en una de las comunidades más sacudidas por la pandemia. Cuando usted echa la vista atrás, cuando su memoria se detiene en uno de esos días con los centros de atención primaria colapsados o con las urgencias hospitalarias desbordadas, ¿usted cómo recuerda todo aquello?
Pues la verdad que el recuerdo se te pone a veces los pelos de punta, ¿no? Cuando, sobre todo, pues ves que todavía no hemos acabado con esta emergencia. Es verdad que todo lo que ha relatado han sido emergencias que ha habido esta comunidad y que además en este último año hemos tenido pues importantes emergencias, incendios, inundaciones, pero que tenían un periodo de tiempo limitado, es decir, concluían y bueno, hacíamos ese análisis, se resolvían satisfactoriamente dentro de lo que es una catástrofe, pero esta emergencia sobre todo lo que tiene es esa continuidad en el tiempo, ¿no? Y cuando pues vas viendo cifras y te pones en esos meses de marzo y abril, en el que, bueno, prácticamente estábamos en un escenario de guerra con unos dotaciones y unos equipos de protección, pues con ese problema que hubo de abastecimiento, con ese colapso de las funerarias, pues el tener que gestionar todo lo que hicimos desde Protección Civil para apoyar al sistema sanitario, pues bueno, la verdad es que pues a uno le preocupa, ¿no? Le preocupa que no volvamos a repetir un escenario así porque sería difícil de soportar por la sociedad, ¿no?
Y visto lo visto y vivido lo vivido, don Carlos, ¿se están preparando de alguna manera la Comunidad de Madrid de cara al otoño?
Bueno, yo estoy convencido que nuestros compañeros de Sanidad están haciendo un esfuerzo tremendo por analizar todo lo ocurrido y prepararse. Nosotros desde el ámbito de Protección Civil, de todos nuestros servicios de emergencias, de bomberos, agentes forestales, la coordinación con policías locales y los voluntarios de protección civil, pues evidentemente lo que hemos hecho este verano, aparte de seguir atendiendo emergencias y esta campaña de incendios que todos los veranos tenemos, ha sido ese análisis de lo ocurrido, hacer una planificación para podernos preparar con todo lo aprendido pues ante un nuevo rebrote y estar muy pendientes de la protección de nuestros profesionales, ¿no? Hacer ese acopio de material de protección para que puedan actuar pues de una manera segura y esos planes de contingencia pues que nos preocupaban mucho entonces y nos siguen preocupando a la hora de que no se vean afectados en un porcentaje elevado por contagios y que eso merme la capacidad de respuesta, ¿no?
Usted
Es un poco lo que hemos trabajado.
Hablaba de escenario de guerra. Durante toda la pandemia ha habido momentos durísimos y ha habido imágenes que algunos jamás vamos a poder borrar de nuestra memoria, como esos primeros días del montaje del hospital de IFEMA, ese milagro en medio del caos, o por ejemplo, por irme a otra imagen, esta mucha más dolorosa, la morgue que se instaló en el Palacio de Hielo con la imagen que publicó el diario El Mundo en portada, gracias a la labor de nuestro compañero Fernando Lázaro, de los féretros alineados. ¿Usted qué fue lo más difícil que tuvo que vivir, el tener que hacer labores que jamás pensó que haría en esa coordinación de con, usted creo que tiene bajo sus órdenes a más de 16.000 personas, la falta de medios, la falta de material, esas jornadas agotadoras, maratonianas, el haber estado separado de su familia, ¿qué fue lo más difícil que vivió usted?
Pues fíjate, yo creo que has definido un poco los pasos que vivimos, ¿no? Los primeros días, sobre todo, pues esa incertidumbre de cómo iba escalando la emergencia y el algo impensable, que era el no tener unos medios de protección, pues una sociedad como la que tenemos, unos servicios que siempre estamos a la última en cuanto a medios materiales y que unas simples mascarillas pues, pudieran limitar la actuación, ¿no? Eso fue quizá lo que al principio nos marcó mucho la gestión, intentar minimizar el uso. Hicimos procedimientos de actuación con el mínimo imprescindible para que nuestros policías, bomberos, agentes forestales no se contaminaran, pero que no restasen equipos que eran necesarios en los hospitales. Y luego, a partir de intentar pues apoyar todo lo que estaba suponiendo al servicio, a la asistencia sanitaria. En último caso, lo que vimos ya necesario y que empezamos a evaluar en el comité de crisis que creamos en el 112 y junto con la unidad militar de emergencias, el establecer pues esas tristes morgues provisionales, el ver cuál podía ser los emplazamientos y el que pues evidentemente a los 3-4 días de estar analizando que esa posibilidad podía llegar, pues tenerlos que habilitar, ¿no? Pues y que al final no fuera solo uno, sino tres emplazamientos, lo que tuvimos que habilitar y hacer pues algo que, como tú decías, que no estabas acostumbrado, ¿no? A hacer. Sí que se trabajan con incidentes de múltiples víctimas, pero bueno, es algo limitado, como te digo, en el tiempo, lo que es la identificación, la custodia hasta que se da a los familiares, pero en este caso, durante tanto tiempo y más de 1.900 cuerpos que tuvimos que custodiar y además hacerlo pues como se hizo, ¿no? De esa manera tan respetuosa, teniendo esa trazabilidad para que no hubiese ningún error, pues bueno, eso la verdad que nos tensionó mucho y por último, pues el escenario de guerra es por eso, ¿no? Porque además lo que decías, la familia la teníamos confinada, en mi caso pues tuve que dejar a los niños con los padres de mi mujer, que también es sanitario y tuvo que estar en el hospital trabajando y bueno, pues el no poderles ver y esas jornadas, pues la verdad que es una situación que bueno, nos ha cambiado a todos, ¿no?
Usted, también he leído declaraciones suyas que ustedes también se tuvieron que reinventar y usted como director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, ustedes también tuvieron que trasladar esos féretros a la morgue, al Palacio de Hielo. ¿Entiende que haya españoles que se hayan quejado de que se nos ha hurtado esa imagen de la pandemia?
Pues sí, yo creo que sí, que les entiendo perfectamente, ¿no? Y quizá una de las cosas que veíamos durante esos meses, los que estábamos, pues, como dices tú, en IFEMA, en el Palacio de Hielo, y gestionando esta crisis, era esa diferencia de visión de esta realidad, ¿no? Aquellos que no estaban directamente implicados o que no tenían un familiar y estaban en su casa, confinados, que en una situación difícil, pero veían todo a través de los medios de comunicación, nos daba la sensación que no eran conscientes de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y a veces, pues esto nos pasa en ese análisis posterior que se hace ahora en frío, como digo yo, de esos momentos, esas críticas a veces injustificadas. Bueno, hay que estar ahí, hay que vivir lo que se vivió para ver cómo todo el mundo intentó pues minimizar el impacto y que hasta la recogida de cadáveres intentaba salvar vidas, ¿no? Porque era liberar unas camas de hospital que estaban ocupadas por esas personas fallecidas para que pudieran seguir atendiendo gente. Y bueno, pues la verdad que esa doble visión sí que yo creo que no fue acertada, ¿no? Hay que conocer lo que está pasando y que la sociedad sepa pues que si estamos en un escenario casi de guerra, pues que es así, ¿no? Y que sea consciente.
Ahora es verdad que estamos mucho más preparados, también es verdad que hemos pagado un precio muy, muy elevado. Cada vez hay más voces, y lo escuchábamos al inicio de este programa, que alertan de que no estamos haciendo lo suficiente. Y hoy lo explicábamos antes, son el Consejo General de Colegio de Médicos y una decena de sociedades médicas las que han salido a denunciar en un comunicado que es imprescindible la coordinación entre la Administración Central y las administraciones autonómicas. Y yo por eso le quiero preguntar, como director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Madrid 112, ¿en qué medida afectó esa descoordinación que se vio en un principio con el retraso en la toma de decisiones, con algunas comunidades autónomas pues actuando por su cuenta ante la falta de un protocolo común? ¿Usted tuvo esa sensación de descoordinación?
Bueno, sobre todo, y así se lo hemos expresado al Ministerio Interior, que es un poco nuestro referente a nivel de protección civil, evidentemente, pues es difícil pensar que hubiéramos proyectado un sistema nacional preparado para un evento así, pero lo que sí que no podemos es que esto no nos sirva de aprendizaje. Evidentemente tenemos un estado de autonomías, tenemos unos servicios, te voy a hablar de mi parte, unos servicios de emergencias y de protección civil, pues que son pues de los mejores de Europa y del mundo, pero es verdad que cuando se necesita pues esa integración en niveles superiores en cuanto a lo que es el tener procedimientos conjuntos, el que todas las autonomías pudiéramos habernos ayudado, unas por el conocimiento de lo que estaba pasando y que les podía preparar a otras pues para afrontarlo, o incluso dotaciones de medios de otras autonomías, haberlo compartido y por supuesto todo lo que es la maquinaria estatal, que en principio es la que dirigía en el estado de alarma a todos estos servicios, pues cuando alguien ostenta el mando siempre se pide que al menos pues te planifique, te dé órdenes, sepa ver qué necesidades tienes para poderlas implementar. Y bueno, yo creo que sin ánimo de crítica, pero que sí que es necesario que hagamos un análisis y que veamos que como Estado tenemos una asignatura pendiente, que es todos esos recursos que tenemos, que son muy buenos, el saberlos utilizar mejor y apoyarnos entre todos.
Y eso se lo dice una persona que coordina un equipo de más de 16.000 personas y que de cara a gestionar cualquier tipo de emergencia, pues supongo que planifica, que organiza y que anticipa. Don Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Madrid 112, quiero agradecerle su presencia en este programa y que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda, porque imagino que siempre hay una emergencia a la que atender.
Pues muchas gracias a vosotros y por haceros eco. Muchas gracias.
Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
4 y 29 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, vamos a hacer un repaso de la última hora de los brotes y de los contagiados por coronavirus en nuestro país.
Hoy comparece, como bien has dicho, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Estaremos muy pendientes de esas declaraciones, de si actualiza el número de brotes activos en nuestro país y también si con estos datos que vamos a presentar hoy, Nieves, Simón admite de una vez que estamos ante una segunda ola, como ya advierten casi todas las autoridades sanitarias de muchas regiones.
Bueno, pues estaremos atentos a esa comparecencia, se lo contaremos a lo largo del programa, si es que Fernando Simón tiene a bien salir puntual a la cita. De momento vamos a adelantarles ya los datos que tenemos, los que tenemos sobre la mesa de las comunidades autónomas. Y vamos a empezar hoy por la Comunidad de Madrid, donde ayer se duplicaron los nuevos positivos en las últimas 24 horas. Ana.
Estamos muy pendientes también de que la Consejería de Sanidad de la región actualice estos datos, que suelen hacerlo sobre esta hora de la tarde. Veremos si las cifras de hoy confirman esa tendencia al alza, porque ayer Madrid notificó 654 nuevos casos en un solo día y 4 fallecidos, el doble que los que notificó Aragón y el triple que Cataluña o País Vasco. Además, el número de pacientes ingresados se ha cuadruplicado en tan solo 2 semanas. El Hospital 12 de Octubre es el centro con más pacientes ingresados con coronavirus. Tiene ahora mismo 71 personas en planta y 5 en cuidados intensivos, seguido del Hospital de Móstoles, que acumula ya 40 ingresos, y del Gregorio Marañón con otros 40. Por eso, estos centros ya se están preparando para una posible segunda ola. Están reorganizando sus espacios, preparándose con más plantas, con más camas, para más ingresos. Se ha suspendido también de momento la cirugía mayor ambulatoria. Sobre esto se ha referido el consejero de Sanidad del Gobierno de Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado esta mañana que el volumen de pacientes con coronavirus en los centros hospitalarios supone apenas el 5% de la ocupación disponible. En UCI ahora mismo hay en toda la Comunidad de Madrid 70 personas, cuando en la peor etapa de la pandemia llegamos a las más de 1.000 camas ocupadas en cuidados intensivos. Vamos a escuchar a Enrique Ruiz Escudero.
Es cierto que es un 5% del pico máximo que tuvimos en la pandemia. Cada hospital tiene su propio plan de elasticidad. Conforme va creciendo casos, va tomando decisiones estratégicas desde el punto de vista asistencial. Pues en algún caso pues es establecer, como ya se ha hecho, algunas cirugías programadas, se suspenden, se amplían las plantas, y eso todos los hospitales tienen su propio plan de elasticidad. Es para ir adaptando de manera paulatina y sobre todo tratando de interferir lo menos posible en la actividad no COVID, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia.
Precisamente ha hecho estas declaraciones Nieves en su visita a las obras de construcción del nuevo Hospital de Pandemias Isabel Zendal, que se prevé que esté finalizado en el próximo otoño.
Aragón, esta región notificó ayer 314 nuevos casos en un solo día, por lo que a priori podría estar consolidándose esa tendencia a la baja.
Ayer por la tarde la región aragonesa notificó poco más de 300 contagios diarios. Es un dato esperanzador, teniendo en cuenta que supone la mitad de los nuevos contagios que venían notificando semanas atrás, cuando, por ejemplo, el viernes, el sábado y el domingo se registraron una media de 600 casos por día.
Sin embargo, en Cataluña hoy se ha roto la tendencia a la baja que se venía registrando en los últimos días. Ha habido 974 nuevos casos y 3 fallecidos.
Además, 600 personas están ingresadas en hospitales catalanes y más de 100 en cuidados intensivos. Uno de los brotes que están en el punto de mira se trata de la residencia El Mirador, en Mataró. El origen estuvo en una residente que acude periódicamente al hospital a hacerse pruebas médicas por su estado de salud personal, pero uno de esos días le hicieron una PCR y dio positivo. Ahora mismo este brote suma ya 21 residentes y 2 trabajadores positivos.
En Andalucía queremos saber cómo está la situación. Es Radio Granada, Sergio Mesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Pues preocupante.
Sí, cuéntame.
422 nuevos casos es el número más alto desde el 5 de abril, que habría 432, con lo cual nos acercamos peligrosamente a los datos en pleno confinamiento. 2 fallecidos además, uno en Almería y otro en Málaga, que lideran, por desgracia, el número de casos positivos por PCR, 128 en Almería, 100 en Málaga. Además, hospitalizados 133, 18 más en las últimas 24 horas, y Almería, que sigue teniendo más hospitalizados que ninguna otra provincia, con 49 y 14 de ellos en UCI.
Pues esa es la situación en Andalucía. Gracias, Sergio. País Vasco también está batiendo todos los récords, porque en solo 24 horas se han registrado 569 positivos.
Es, Nieves, la peor cifra desde finales de marzo, cuando estábamos en la peor etapa, en la más dura de la pandemia. Son 200 casos más de los que se notificaron ayer. De estos 569 casos, la mayoría, 402, se han detectado solo en Vizcaya, 75 en Álava y 72 casos en Guipúzcoa. Además, hay 121 personas hospitalizadas, de las cuales 9 están en cuidados intensivos. Por esta situación verdaderamente alarmante, el Gobierno vasco, en concreto la consejera de Sanidad, Nekane Murga, acaba de comunicar en una rueda de prensa que el Ejecutivo autonómico está planteándose seriamente declarar la emergencia sanitaria en esta comunidad. Uno de los brotes que más preocupa es el que se está registrando en la residencia Zamudio, en Vizcaya, que cuenta ya con 10 residentes positivos y 3 trabajadores también contagiados.
Y junto al País Vasco preocupa mucho la situación en Extremadura, que ha registrado sus peores datos de contagio desde el mes de marzo.
Esta región cuenta ya con 19 brotes activos, con 213 casos positivos en total y 973 personas están en seguimiento por ser contactos estrechos. Ayer la región notificó 39 casos en un solo día. Y un apunte, Nieves, preocupa el brote en Quintana de la Serena, que hoy suma otros 6 positivos, por lo que ya son 12 casos, parecen pocos, pero las autoridades sanitarias están muy pendientes de este pueblo porque su población, de apenas 400 habitantes, tiene un riesgo muy especial. La mayoría están enfermos de silicosis, una enfermedad provocada por la inhalación de partículas de sílice provenientes de canteras de granito que están cercanas al municipio. Son, por lo tanto, personas de alto riesgo frente al coronavirus y por eso el Gobierno autonómico está muy pendiente de esta población. Ha anunciado que se van a hacer a todos pruebas PCR, aunque no hayan tenido contacto estrecho o no tengan síntomas. En general, la situación es tan alarmante que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, se refería a una segunda ola.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus. Yo creo que en España, pero en España no soy capaz de decirlo porque para eso están los epidemiólogos. Desde luego en Extremadura sí lo están.
En Murcia repuntan también los casos, 125 positivos en un día. Allí está nuestro compañero José Francisco Díaz Salado, es Radio Murcia. Buenas tardes, José Francisco.
Buenas tardes, Nieves. Pues efectivamente, la región alcanza su pico de contagios diarios con 125 nuevos casos. La verdad es que es preocupante. La evolución del coronavirus sigue alcanzando su pico en la región de Murcia, con un día récord en el número de infectados, 125 positivos a través de las pruebas de PCR. De estos nuevos casos, 40 en Murcia, 20 en Lorca, 13 en Cartagena, 10 en Molina de Segura, 6 en Totana, 5 en Jumilla y 4 en Mazarrón. El resto son positivos localizados en varios municipios, un total de 5.042 personas que se han infectado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Gracias, José Francisco. Y nos vamos a trasladar a las Islas Baleares, donde los casos se multiplican cada día. ¿Qué cifras tenemos, Ana?
Baleares ha registrado 19 brotes nuevos de coronavirus solo en la última semana. Así lo ha anunciado el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, que también ha concretado que de estos brotes hay 182 contactos activos. Salud ha informado de que uno afecta a un centro educativo, 11 son familiares y 3 mixtos entre familiares y amigos. Además, Arranz ha reconocido que Baleares se encuentra ahora mismo en una situación muy delicada de evolución de la pandemia. Aún así, y sin embargo, ayer la presidenta de la región, Francina Armengol, negaba que el gobierno balear estuviera estudiando confinar las zonas más afectadas, como son, por ejemplo, Ibiza.
Bueno, y Castilla-León, se han registrado 224 casos más con un fallecido. Nos trasladamos hasta allí. Es Radio Castilla y León. Tamara Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Así es, 224 nuevos positivos, de los que 13 corresponden a PCR en las últimas 24 horas. La comunidad suma ya 29.231 personas contagiadas. Además, como bien dices, de ese fallecido que ha sido en la ciudad de Valladolid. Destacamos también los 1.957 casos en los últimos 14 días, de los cuales solo el 34% tienen síntomas. Verónica Casado es la consejera de Sanidad.
Solo un 34% de los casos detectados tienen síntomas. Es decir, somos una comunidad en que tenemos una incidencia acumulada de casos, quizá la más alta por ser capaces de detectarlo en la fase asintomática.
Casado, que hacía estas declaraciones esta misma mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario, un consejo urgente que se ha celebrado para poder tranquilizar a la población después de lo que el vicepresidente ha considerado como una incidencia acumulada del coronavirus lenta, pero imparable. De momento, ha dicho, no es inminente el confinamiento en grandes ciudades, aunque hay que seguir viendo los datos. Y ha dado dos anuncios. Por un lado, esa necesidad de seguir pidiendo una herramienta que permita tomar decisiones más rápidas con los nuevos casos y aumentar el diagnóstico también a niveles del mes de mayo y abril para poder ayudar, decía el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a los equipos sanitarios y también a los rastreadores. Francisco Igea recalcaba además que todos los escenarios a esta hora están abiertos.
No es inminente el confinamiento ni de Salamanca, ni de Valladolid, ni de ninguna gran ciudad, porque no están en tasas de incidencia acumulada que nos hagan pensar que esto es inminente. Todos los escenarios están abiertos. Todos los escenarios están abiertos. Nuestra obligación es intentar no llegar a esos escenarios y poner todos los medios necesarios.
Un IGEA, por cierto, que se ha mostrado tajante con aquellos que no se ponen la mascarilla, a los que ha calificado de machotes. Y les ha lanzado un mensaje, siempre hay machotes que van sin mascarilla, pero para esos machotes también, ha dicho, tenemos sitio en nuestras UCIs.
Bueno, ahora vamos a hablar de la prohibición de fumar que se ha impuesto desde esta medianoche en Galicia. Hay muchas otras comunidades que ya están tomando medidas en ese o en otro sentido. Tamara, dice el vicepresidente de la región que en Aragón esto ya estaba prohibido.
Pues sí, en Castilla y León ya estaba prohibido, es lo que dice el vicepresidente de Castilla y León, porque fumar en las terrazas desde que se anunció el decreto está prohibido. Dice que solo te puedes sentar en una terraza y quitarte la mascarilla para comer y beber, pero para ninguna cosa más. Además, si estás al aire libre y estás con más personas, al no tener los 2 metros de distancia, tampoco puedes fumar. Así que si se quiere fumar, hay que estar solo.
Te he dicho Aragón y es Castilla y León. Sí. Tamara Hernández, es Radio Castilla y León. Muchísimas gracias.
Un saludo, Nieves.
Nos vamos a Galicia. Este medianoche entraba en vigor la prohibición de fumar andando por la calle, también en las terrazas, siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad. Vamos a preguntarle a nuestro compañero Ignacio Balboa, es Radio Galicia, cómo se está viviendo este primer día en Galicia con esta medida y, sobre todo, si los gallegos lo están respetando. Ignacio.
Hola, Nieves, buenas tardes. Sí, en principio parece que sí. Ojo, hay que añadir que cuando uno lee por menorizadamente la noticia, dice que no se puede fumar ni usar cigarrillos electrónicos. Porque parece ser que las dos, tanto el humo del tabaco como los cigarrillos electrónicos, el vapeo que se conoce vulgarmente, bueno, pues es un sistema de transmisión del virus bastante peligroso. No se está viendo en las ciudades la gente fumando. Y además especifica la ley que ha entrado en vigor que esto ocurre cuando no se puede mantener la distancia de más de 2 metros. ¿Hay alguna opinión diciendo que se necesitarían más? Pero lo cierto y verdad es que hasta el momento en Galicia hay 111 casos más que ayer, en total 930 activos, por cierto, más de la mitad en el área de La Coruña, y que a día de hoy hay 623 fallecidos. Uno ayer, un abuelo de 90 años ya con patologías previas, que además se da la desafortunada circunstancia de que el día 8, hace unos días, había perdido a su mujer también de 91 años. Y una noticia probablemente relevante es que a tenor de una reclamación que había pedido la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, precisamente de La Coruña, porque la Xunta le había prohibido mantener abiertos los espacios de ocio más allá de las 12:30 de la noche, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dicho que no considera pertinentes las reclamaciones, porque hay cobertura legal, cosa que es lo que alegaban los empresarios. Por tanto, cierre de los espacios de ocio a las 0:30 horas, no fumar ni tabaco ni cigarrillos electrónicos por la calle, excepto, bueno, por la calle y en lugares públicos donde no se pueda respetar los 2 metros de distancia. Con todo y con eso, Galicia sigue siendo una especie de, entiéndaseme, entre comillas, paraíso, porque tenemos una tasa acumulada de 23,5 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional está en los 94. Habrá que seguir teniendo cuidado para que esto no siga subiendo.
Ignacio Balboa, es Radio Galicia. Me alegro de que la gente lo cumpla, de que haya responsabilidad. Muchísimas gracias.
A ti, Nieves. Sentidiño gallego.
Canarias también, creo, Ana, que ha prohibido fumar en los espacios públicos y que hay otras comunidades que se lo están pensando.
Eso es, hace apenas unas horas el presidente Ángel Víctor Torres anunciaba que Canarias se iba a sumar también a esa iniciativa que ha emprendido Galicia, así lo anunciaba en rueda de prensa esta mañana.
La medida es muy, muy clara, llevaba ya Salud Pública analizándolo desde hace días y la OMS de manera periódica lanza a la opinión pública sus investigaciones y entre ellas se habla de que el transmitir a través del tabaco, el humo, la posibilidad de la contagiosidad es real y por tanto no se podrá fumar en los espacios abiertos, en los espacios donde haya confluencia con personas si no hay una distancia suficiente y eso lo vamos a hacer en terrazas, espacios públicos. Hay alguna otra comunidad que también lo ha tomado y nosotros no sumamos hoy a esa propuesta.
Y como bien decías, Nieves, hay otras muchísimas comunidades que se están posicionando al respecto, lo que podría ser el tema del día con respecto también al coronavirus. Entre ellas, la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguraba esta mañana que el Ejecutivo de Ayuso ya lo barajó en su día y que ahora está en manos de sus servicios jurídicos y que lo impondrán si encuentran el encaje legal.
Sí que es cierto que hicimos la consulta con servicios jurídicos y ahí tenían las dudas al ser una, puesto que entra en la ley antitabaco, es una ley básica del Estado que es de la Administración General del Estado, por eso tuvimos esa duda si establecer esa prohibición, pero en cualquier caso, si vemos que la posibilidad a nivel legislativo que ofrece Galicia puede adaptarse, desde luego que lo haríamos, lo haríamos sin ningún género de dudas.
Otras comunidades que lo están estudiando son el gobierno cántabro, el asturiano y también el gobierno de Castilla-La Mancha. Lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la región, José Luis Martínez Guijarro.
Decisión que estamos sopesando, es una decisión que creemos que puede ser positiva. Tanto los profesionales de salud pública están viéndolo con los expertos y creemos a priori que es una medida positiva el que cualquier ciudadano, cuando quiera fumar, lo haga también extremando la responsabilidad. Es tan sencillo como si estamos en una terraza y somos fumadores, pues cuando queremos fumar nos levantamos, nos vamos de la terraza, nos vamos a un lugar donde no haya nadie y podemos fumar.
Así están las cosas hasta ahora, cuando son las 4:48 de la tarde. Gracias, Ana María Antúnez, por este completísimo resumen. Nos vamos a ir 2 minutos a la publicidad y a la vuelta comenzamos la tertulia. Hoy con Isabel San Sebastián, con Luis del Pino y con Carlos Cuesta.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.